Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Estamos de regreso por acá, Magdelibia.
Ya de vuelta, ya de
buenos
vuelta.
Buenos días.
Muy buenos días, Cuba.
Buenos días, Cuba.
Y con nuestro invitado desde la provincia de Camagüey, Jordan Marrero. Jordan, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Magdelibia, y buenos días también para toda la audiencia del programa campesino de Radio Martí.
¿Cómo no, Jordan? Oye, mira, hay una información por acá dada por el Ministerio de la Agricultura allá en Cuba con relación a la cosecha del café. Dice que se produjeron 6.105 toneladas, el 2% por debajo de la meta. Ok, 6.105 toneladas y que no satisface la demanda nacional, el consumo nacional, que asciende a 24.000 toneladas anuales de café. Así que hay varias cosas que ellos plantean que atribuyen a esta a este incumplimiento: problemas organizativos, desmotivación de la fuerza de trabajo, productores que se desplazan hacia otras producciones mejor remuneradas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no alcanza ni para el consumo nacional, que dice por acá que asciende a 24.000 toneladas y se cosecharon, se acopiaron 6.105 toneladas en esta cosecha 2013-2014 de café. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, antes que todo, hablar de Cuba es hablar de tabaco, ron y café.
Sí, señor.
Gracias a los franceses, pudiéramos decir, esa planta que llegó aquí a Cuba en los años 1500 y tanto, pudiéramos decir, de Dominicana, que fue trasladada de Dominicana y de Haití a través de la Revolución Haitiana hacia la isla. Okay, para que la audiencia pueda conocer un poquito más a profundidad el origen del café en Cuba, que ha sido siempre uno de los renglones más importantes de la economía cubana.
Acuérdate, azúcar, tabaco y café. Se habló siempre del azúcar, el tabaco y el café, sí.
Exactamente, sí, por eso te digo. Y entonces, pudiéramos decir de que el café, lo que es en la rama de los caficultores hoy aquí en Cuba, podemos decir de que también ha sufrido el embate que el mismo huracán, como pudiéramos llamarlo, que ha devastado la azúcar, ha acabado con la ganadería, ha acabado con la economía cubana. Ese mismo huracán ha sido quien ha o tiene la responsabilidad de este desastre que ocurre hoy en Cuba con el café cubano. Realmente el café nacional no cubre la demanda propia de la economía, del consumo nacional. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Primeramente, para nadie es un secreto de que nosotros no tomamos café. Nosotros lo que tomamos es potaje de chícharo en horas de la mañana, porque ellos dicen, según el reglamento de ellos, de que el paquetico mismo te lo dice, un 50 de café, un 50 de chícharo, pero para mí que eso trae un 70 de chícharo y un 30 de café. Ahora, realmente pienso yo que ahí entra lo que es el lucratismo del propio gobierno. Para nadie es un secreto de que el café cubano por muchos años se ha estado desviando por caminos oscuros del propio gobierno hacia otras naciones. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí, realmente quien sufre esta consecuencia sencillamente es el pueblo cubano. Todas las limitaciones a dónde va a parar el pueblo cubano, que el pueblo cubano es un pueblo que vive del día a día. Cuando te digo esto es para decirte que el día a día, el traguito de café ese por la mañana, que es tan sencillo, que es tan normal en la casa del cubano,
sí,
que hoy ya no es café, sino es, pues, vuelvo a repetir, es potaje de chícharo lo que uno se toma, porque aquello te da un hervor en el estómago que tú no sabes para dónde coger. Imagínate. Te vuelves loco. Entonces, en realidad lo que ha devastado toda la economía cafetalera en Cuba ha sido el propio sistema que no funciona, su mal funcionamiento en todas las estructuras del régimen imperante.
Sí, también hay una cosa que los que conocían la cosecha del café, los trabajadores cafetaleros de toda la vida, que es un trabajo de mucho tiempo atrás, abandonaron los campos, o sea, bajaron de la loma y se entregaron los cafetales a muchachos, a personas que no tienen ese conocimiento. Y yo creo que eso también ha mermado la producción y ha afectado las plantaciones de café, donde está el café realmente. ¿Qué tú crees de eso?
Sí, sí, mira, cuando hablamos de eso debemos de remontarnos al principio de la mal llamada revolución. El 1 de enero de 1959, en el 62, empiezan las intervenciones. Cuando comienza la limpia del Escambray, muchas familias, como la familia de Cheito León, que fueron muchos trasladados hacia el norte aquí de la provincia de Camagüey, con el cual me crié con sobrinos de Cheito León, porque, bueno, de hijos de los hermanos de él, y bueno, desde ahí comienza mi conocimiento, porque aquello era una familia tan honesta, tan honrada, tan trabajadora, y fueron despojadas de todos esos cafetales que yo tenía en el Escambray. Fíjate, aunque no eran muy pegados a Cheito León, sufrieron las consecuencias por decir llevo el apellido León. Claro. Fíjate las cosas de este sistema. Sí. Ahora, se ha ido perdiendo la cultura del café, el manejo para controlarle las plagas que atacan esta plantación, y realmente esto ha ido incrementando, repito, todo un deterioro en lo que es el café como tal nacional, tanto en la zona oriental como en la zona central, que es de Santa Clara por ahí. Y realmente la culpa la tiene, aquí hay un solo culpable de todo este desbarajuste que sí. Se ha formado, y ha sido lamentablemente el gobierno encabezado en aquel principio por Fidel Castro, y hoy ilegítimamente su hermano Raúl Castro.
Sí. vemos como en muchas ocasiones ellos no reconocen, sin embargo en estos momentos están hablando que todo este mal funcionamiento en cuanto a la recién concluida cosecha cubana del café y las cosas que han llevado a que sea la peor es la causa del incumplimiento del plan cafetalero, a los problemas organizativos, a la desmotivación de la fuerza de trabajo. Vemos como los cubanos no tienen los implementos de trabajo necesarios, las medidas higiénico-sanitarias tampoco. Los problemas también que tienen los productores que se van hacia otras producciones mejor remuneradas. Es, por supuesto que si a mí me pagan mejor en el turismo, yo trataré de irme al turismo. Pero si me sacrifico recogiendo café, tengo que madrugar, tengo que subir a los lugares donde se recoge el café y cargar esas cantidades de café que no tengo las condiciones creadas, bueno, pues por supuesto que voy a tratar de buscar otra cosa donde se me remunere mejor mi trabajo. Entonces, eso lo estás palpando también tú ahí con las amistades que conoces.
Sí, mira, de esto, más de Libia, he hablado en otras ocasiones, y para nadie en el mundo es un secreto de que en Cuba lo que es la mano trabajadora, el pueblo trabajador actual, existe una desmotivación muy grande. Y esto ha traído como consecuencia que no lo expresan, pero que tú lo ves, lo palpa día a día en cualquier empresa, en cualquier centro de trabajo, en cualquier VPC, CPA, tanto cañera como no cañera, de que hay una huelga de brazos caídos.
Jordan,
para nadie es un secreto.
Jordan, sí. Vamos a seguir con este tema, pero sí. Vamos a escuchar una música.
Sí, tenemos por acá Celina Rutilio y esta cita en el Platanal.
Lo vas a olvidar, allí juntito a la guardarraya. Tengo un bohío sin par, donde las lunas y las estrellas, con el arroyo que al frente pasa, van por las noches a coquetear. Donde las lunas y las estrellas, con el arroyo que al frente pasa, van por las noches a coquetear. Y ese será. Allí esta noche voy a esperarte, mi jibarito en el platanal. Tengo un secreto para contarte, que tú jamás lo vas a olvidar. Este secreto, mi jibarito. Esta noche ya lo sabrás, cuando en mi brazo pueda estrecharte, y con afán te oiga murmurando, bésame más pero más y más. Cuando en mis brazos pueda estrecharte, y con afán te oiga murmurando, bésame más pero más y más. Si tú no vas, yo me muero. Te mira jibarito, me muero. Si tú no vienes, me muero. Al platanar, yo me muero. Si tú no vas, yo me muero. ¡Vaya! Así, ponle sabrosura, papá.
¡Arriba, Sofía!
Bueno, pues seguimos en nuestro programa Alborada Guajira con nuestro invitado especial en el día de hoy, Jordan Marrero. ¿Y tú cómo estás, Oscarito?
No, yo estoy muy bien, encantado de la vida, como decía el Benny. Jordan estaba tocando un tema muy interesante de los brazos caídos. ¿Cómo tú estabas planteando el asunto, Jordan?
Sí, realmente, repito, la desmotivación del pueblo cubano es palpable en todos los centros laborales del país.
Sí.
Y realmente una de las ramas que más está sufriendo esto es la rama cafetalera nacional. Figúrate tú, los trabajadores no gozan de los insumos suficientes para hacer producir, para trabajar las tierras. Entonces el salario también, al final de las cosechas, porque tú puedes hacer un estimado y reportar de que vas a recoger a tales cafetales 20.000 toneladas, pero sin embargo la plaga, quizás la falta de lluvia y otros factores para el abono y muchas cosas más pueden influir. Entonces el rendimiento no es el apropiado, el que tú puedes reportar a la citada empresa de acopio o los centros de acopio cafetaleros en el
claro.
país. Y entonces todo esto viene y al final tiene que salir del bolsillo de ese productor. Entonces todo esto ha ido creando un descontento nacional donde realmente hoy estos campos de café están en manos de personas que de café no saben nada. Es como decir, son mecánicos de avión y realmente no saben de qué están hablando, no saben dónde está parado, que es lo mismo que ha sucedido con la ganadería, lo mismo que ha sucedido con los centrales en Cuba, con la caña. Y bueno, realmente todo esto va creando un descontento en el trabajador, y por eso es que hoy podemos decir y asegurarle a todo el mundo de que hoy el campesinado cubano, el trabajador cubano, está en una huelga de brazos caídos.
Es cierto.
Sí, sí. Y claro que debe estar en una huelga de brazos caídos, porque hablamos de distintos renglones de la agricultura, el café, la caña.
La cosecha de la papa.
La papa, el tabaco, y todos los renglones están por el piso. Sí. Entonces, ¿qué motivación tiene el guajiro cubano al no ser ese amor a la tierra de hacer algo?
Sí, y realmente podemos decir de que es una tristeza muy grande que invade al corazón de nuestra nación cubana ver eso que ha estado ocurriendo en el azúcar, en la ganadería, en el café, porque estamos hablando de una rama de la economía que siempre fue fundamental para la nación cubana, y realmente ver cómo se ha deteriorado, se ha destruido todo, es algo que cuando tú miras la realidad en esta rama de la economía, lo que te queda es echarte a llorar y ver cómo una persona, una sola persona, ha logrado devastar una nación entera, que la ha llevado hasta los límites del envejecimiento. Fíjate, ya aquí te estoy hablando de otro tema, del envejecimiento poblacional, donde la juventud se ve forzada a emigrar hacia otros países del mundo para tener mejor futuro, mejor perspectiva para su vida. Realmente es muy triste ver esta realidad hoy desde aquí adentro, palparla día a día cuando yo tengo que ir, por ejemplo, al Central Siboney, a casa de algunos amistades y hermanos de lucha que viven por esta zona de La Norma y Siboney. Ver ese deterioro tan grande es algo que te deja sin palabras, te deja sin nada. Ver el campesinado cubano que lleva 20, 30 años trabajando en las condiciones tan precarias que se encuentran, que ya desmotivado, tirado a la vida del alcoholismo, a esa vida que ya no le interesa nada, ni su propia vida, sino el desastre que le ha originado el propio sistema. Sí. Es algo duro de toparte con esa realidad.
Tú hablaste de la migración. Podemos decir así, sin temor a equivocarnos, que ha habido una gran emigración o migración de los campesinos de las zonas rurales hacia los pueblos y las ciudades. El campo se ha abandonado, podemos decir eso.
Sí, mira, el campesino ha descubierto, te levantas antes que salga el sol, trabaja la tierra del día entero, llega la noche y esa misma monotonía todos los días, el incumplimiento, la producción que no es la que tú esperabas. ¿Por qué? Porque faltaron los recursos de insumos apropiados para poder trabajar la tierra, hacerla producir como es adecuado, que son cosas que deben de estar ahí, en las tiendas, en los comercios, ahí a un precio módico, y sin embargo todo es carísimo. Entonces esto crea una desmotivación, que las personas dicen, bueno, yo mejor me voy de aquí, de este cafetal de por ejemplo, de Guantánamo, y me voy para lo que es la ciudad de Guantánamo, y allí monto una pizzería, un kiosquito, me pongo a vender refresco y bocadito y voy a ganar más, y por lo menos no estoy trabajando de sol a sol, acabándome la vida, rompiéndome la cabeza.
Sin nada cambio.
Y que al final todo es un fracaso, exactamente.
No, y otra cosa que también ha llevado al campesinado a abandonar las tierras es la delincuencia que existe en Cuba. Yo recuerdo que cuando mi abuelo tenía tierra, no existía esta delincuencia donde se robaban tanto las cosas. Mi abuelo ponía las vacas en el establo, ponía su caballo, las gallinas, y solas iban para las matas, solitas iban. En estos momentos, el campesino le llevan el caballo, le matan la yegua. Yo tengo un testimonio ahí de un campesino que le mataron la yegua ya a punto de parir y le dejaron la cabeza de la yegua ahí y se perdió la cría. Entonces, ¿Qué motivación va a tener el guajiro cubano si es que el mismo gobierno ha llevado a que vayan allí y le acaben con todo lo poco que están trabajando y lo poco que han cosechado? Las yucas se las están llevando sin estar a tiempo. Pero algo que a mí me entristece más que todo esto es ver cómo el campesino cubano está sufriendo en carne propia. Saber que tienes las posibilidades de sembrar, que tienes todo, que tienes una tierra fértil, y que a pesar de todo ello, el gobierno no se ocupe de que produzcamos nuestra tierra y comprar en otro lugar. Y estoy hablando del mango, porque tengo muy buenas amistades en República Dominicana y tenemos siempre debate sobre la agricultura, porque es el mismo Caribe. Usted se come una guayaba de Dominicana y está como si se estuviera comiendo una guayaba de Cuba. ¿Por qué comprar en República Dominicana esta fruta si nosotros la producimos y son riquísimas?
Sí, la respuesta es lo mismo que estamos dando y lo mismo que estamos hablando con Jordan, y es lo mismo que afecta a todos los rincones de la agricultura cubana en sentido general. Hay un común denominador, que es el abandono de las tierras producto de todas estas cosas que hemos estado hablando.
Dejemos que el guajiro produzca.
Ahí está la cosa.
Y que el guajiro venda de acuerdo a lo que invirtió. Es así el comentario que tengo de cada uno de los guajiros con que intercambio. Pasa esto mismo, es el mismo pensar del guajiro ahí en Sibanicú, Jordan, como el guajiro que yo hablo mucho en Vertiente.
Sí, es el mismo pensar de todos, y figúrate, no puede haber un mejor funcionamiento en el campesinado cubano cuando tú sabes que tienes a ese padre que gobierna todo ahí diciendo por qué esto debe ser así, por qué esto, ese control constante de lo que llamamos nosotros el gobierno arriba de ti, es lo que no deja funcionar las cosas. Entonces, figúrate, entra también el insumo, los precios de los recursos para tú hacer producir la tierra y todo eso, la desmotivación, también la falta de cultura que se ha ido perdiendo dentro de muchas ramas de la agricultura cubana, porque te digo, yo mismo recuerdo que yo era un niño chiquito y mi abuelo en el moño de la montura siempre andaba con el machete amolado y una botella, si no tenía para matar la mala hierba, la amarraba ahí una de petróleo y cogía y picaba la mata de salsa o la mata de malva que venían haciendo y le echaba ahí arriba un poquito. Y hoy tú ves que van esquivando, montado en el caballo a tu carrera por adentro en Marabú, y yo no veo ninguno que se baja a dar un machetazo. Entonces también no es producto de que no lo quieran hacer, fíjate bien, es que el mismo gobierno te ha ido creando una desilusión tan grande que te ha llevado a todo esto, a la incultura.
Oye, hay una cosa, hay un dicho cubano, muy cierto, que el ojo del amo engorda al caballo. ¿Es verdad, bro?
Así mismo es.
Sí, pero es que en este caso no hay ojo de amo, porque si no. La tierra no es mía, ya esa tierra, empezando porque la tierra te la entregan en usufructo, tienes que limpiarla, y cuando la estás, ya prácticamente la tienes limpia de marabú, claro. Ahí viene el gobierno, y si te la quiere quitar...
Yo quisiera, Madelivia, agregar algo ahí. Que es importante, estas tierras entregadas en su fruto, fíjate, no sé si ellos lo publican o no lo publican, pero sí me he topado muchos campesinos, muchos de aquí, del municipio de Sibanico, en la provincia de Camagüey, que ellos te dan la tierra en su fruto, sin embargo te dicen, oye, no vayas a fabricar una casa confortable, bien buena ahí, porque esto es un su fruto, y quizás mañana no sé qué pueda ocurrir. Tú me entiendes, como diciendo, esto es su fruto, esto te lo estamos entregando, pero a la vez te estamos diciendo, no vayas a construir nada que después no te podemos pagar y que vamos a darle para atrás a todo esto que estamos haciendo, todas estas reformas que haciendo. Fíjate bien.
Qué cosa. Ahí es donde vemos que no hay... Ahí es la falta de motivación.
Claro.
Ahí es el deseo de tener... una placita o un mercado agropecuario donde tú puedas ir y buscar esa fruta fresca. ¿Por qué? Porque el campesino se ha dado cuenta de que al estar todo centralizado y el gobierno no entregar estas tierras como propiedad privada, bueno, pues no pueden hacer nada. Y así seguiremos y seguiremos mientras no seamos capaces de lograr que en Cuba exista una economía de mercado, exista propiedad privada. Y así sí podemos hablar de un desarrollo sostenible para esa tierra, la cual añoramos tanto. Desafortunadamente, se agotó el
tiempo
del programa.
Gracias a Jordan y a Marlon en la mañana de hoy por estar con nosotros en Alborada Guajira este fin de semana. Gracias,
María. Agradecerles a todos los que están en sintonía con Radio Martí, que pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Los esperamos.
No falten.